Domingo de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se han cumplido 60 años de la mayor crisis nuclear que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Un submarino soviético que contaba con armamento nuclear fue interceptado, rodeado y asediado con fuego real por barcos norteamericanos cerca de Cuba. Antes de que esto sucediera, el líder soviético Nikita Khrushchev instaló en Cuba misiles balísticos de alcance medio R-12. Los instaló como medida disuasiva contra el gobierno de Estados Unidos. Pero esa instalación fue descubierta por un avión espía estadounidense. Estados Unidos había dispuesto un cerco militar alrededor de Cuba. La guerra nuclear estuvo a punto de estallar cuando 11 destructores de la Armada de los Estados Unidos y un portaaviones atraparon al submarino soviético del que te hablo, que tenía armamento nuclear. El comandante del submarino, en medio de lo que creía que era una agresión directa y cegado por los reflectores americanos, ordenó armar un torpedo nuclear y estuvo a punto de dispararlo. Minutos después, bajo una gran incertidumbre y tensión, se dieron cuenta en el submarino de que los disparos eran disuasorios y, pese al caos, pues afortunadamente no sucedió nada. La Unión Soviética retiró los misiles de Cuba después a cambio de que Estados Unidos los retirara de Turquía. El presidente era Kennedy.
Las bases soviéticas de misiles en Cuba están siendo desmanteladas, el armamento está siendo eliminado y sus instalaciones en estos lugares están siendo destruidas.
Bueno, pues entonces se salvó la crisis en gran medida gracias a que entre Kennedy, el presidente estadounidense, y Khrushchev, el presidente soviético, había un canal de comunicación. Ahora hay ese canal de comunicación entre Putin y Biden. Putin habló con Biden antes de la invasión de Ucrania y le dijo que no lo hiciese porque la reacción sería contundente. No sabemos si en este momento Putin y Biden tienen contacto directo. Claro, esas cosas no se saben. No se saben hasta que pasa bastante tiempo. El caso es que ahora tenemos una nueva advertencia de la OTAN después de los últimos ataques de Putin contra la población civil. Esos ataques de los últimos días han afectado a el 30% de las infraestructuras energéticas ucranianas. O sea que van a pasar mucho frío los ucranianos este invierno. Para disuadir a Putin de utilizar armas nucleares, la próxima semana la OTAN ha anunciado maniobras militares con armamento nuclear. En las últimas horas, Stoltenberg, el secretario de la OTAN, avisa de que estarán vigilando la posible utilización por parte de Putin de esas armas nucleares.
Estamos monitorizando de cerca las fuerzas nucleares rusas y no vemos ningún cambio, pero permanecemos vigilantes.
O sea que la cuestión de la posible utilización de armas nucleares sigue estando encima de la mesa. El problema aquí es que, a diferencia de lo que sucedía con la Unión Soviética, no sabemos si Putin respeta las reglas propias de la disuasión nuclear. ¿Cuáles son esas reglas? Pues hay una regla muy sencilla, que las armas nucleares se almacenan para no utilizarlas, sino para amenazar. Hasta ahora es lo que ha hecho Putin. Putin, desde que empezó la invasión de Ucrania, está usando la teoría del loco, una estrategia usada precisamente por otro presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Nixon visitó a las tropas estadounidenses en Vietnam en 1969. Este es el sonido de ese momento. Nixon no conseguía una victoria sobre Vietnam del Norte, controlado por comunistas. Y Nixon ordenó a su jefe de gabinete que pusiera en circulación la noticia de que estaba obsesionado con el comunismo hasta tal punto que estaba dispuesto a usar el armamento nuclear. Esta es la teoría del loco peligroso. Para que fuera más creíble la amenaza, lo que hizo Nixon fue que las Fuerzas Armadas estadounidenses se pusieran en alerta máxima Y lo hizo para que se enteraran los servicios secretos de Estados de la Unión Soviética. Los soviéticos descubrieron que Nixon iba de farol. Claro, ahora con Putin no sabemos a ciencia cierta en qué medida va de farol o no va de farol. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el Fondo Monetario Internacional alerta de que los niveles de pobreza extrema están aumentando hasta situarse por encima de los registrados antes de la pandemia. Una advertencia que ha lanzado en el marco de su encuentro anual durante la presentación de un informe sobre vigilancia fiscal. En este contexto, el FMI hace un llamamiento para que los gobiernos de los países más afectados dediquen los recursos necesarios a cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus ciudadanos. Juan Fierro.
El Fondo Monetario Internacional advierte sobre la pobreza extrema y la crisis alimentaria, una crisis que, según este organismo, debe abordarse de una manera global y con iniciativas que acaben con las restricciones para la exportación de alimentos y fertilizantes.
Extreme poverty has increased in the world.
La pobreza extrema ha aumentado en el mundo, decía Víctor Gaspar, el director de Asuntos Fiscales del Fondo, una pobreza extrema que se prevé se mantenga por encima de los niveles de antes de la pandemia. En los países en vías de desarrollo, la mayoría de las medidas para contrarrestar el aumento de la inflación están dirigidas a la alimentación, mientras que en los países desarrollados van dedicadas a asegurar el suministro energético. Es vital, añadía Gaspar, que los países ricos den más apoyo directo a los países en desarrollo para atajar la crisis alimentaria.
Y atención a este dato, el 64% de las mujeres con hijos ha asumido algún coste laboral, como por ejemplo reducir su jornada rechazando ofertas de trabajo, pidiendo la excedencia o directamente abandonando el mercado laboral. Además, el 57% ha asumido esta pérdida de ingresos para poder ejercer el trabajo doméstico familiar. Las dificultades para conciliar tienen un impacto directo en la maternidad en las mujeres españolas, todo en un momento en el que la natalidad en nuestro país está en mínimos históricos. Sefi García.
Raquel es madre de dos hijos, pasó un tormento laboral para conciliar y tiene claro que su reducción de jornada la ha condenado.
Seguramente hubiera tenido que renunciar a mi reducción de jornada.
Es una de las razones más poderosas por las que las mujeres tienen en España menos hijos de los que anhelan. Tanto es así que estamos en 1,18 por cada una, un punto de no retorno, explica el catedrático de Geografía Humana Rafael Pujol.
No esperemos ya nunca probablemente llegar a la renovación de las generaciones que exigirían 2,1 hijo por mujer. Nunca la vamos a lograr.
¿Y qué falla? María José Olesti, de The Family Watch, responde.
Hay un mercado laboral que sigue claramente diseñado especialmente para los varones, la corresponsabilidad.
Los países europeos que han invertido la tendencia dedican a la familia el 3% del PIB. España anda sobre el 1,2%.
Y Salvamento Marítimo ha localizado a 33 inmigrantes de origen magrebí en una patera a 13 kilómetros al sur de Gran Canaria. Entre los ocupantes de la embarcación hay 5 menores de edad. Todos están en buen estado de salud. Un rescate que se ha producido horas después del de otra embarcación con 48 inmigrantes a bordo cerca de Lanzarote. Y Barça y Atlético se la juegan hoy en la Champions. Luis Munilla.
Los dos necesitan la victoria. Partidos Barcelona, Inter de Milán y Atlético de Madrid, Brujas. El Barça juega a las 9 en su primera final de la temporada. ¿Con qué noticias, Elena Condis?
La primera final de la temporada le llega demasiado pronto a este Barça. Si pierden hoy, dicen adiós a la Champions a 12 de octubre. Xavi solo recupera que sí, los jugadores concentrados desde el mediodía en hotel. Laporta ha comido con la directiva del Inter. Se ha mostrado optimista. Del 11 todavía no hay pistas, pero sabemos que el dibujo será ofensivo porque la preocupación de Xavi es que mejoren en ataque. El Camp Nou se va a llenar. Debe ser una noche mágica. La grada de animación ha convocado una concentración para recibir al autobús del Barça a partir de las 6. Italianos habrá muy pocos, solo unos 1.600.
Tiempo de juego comienza a las 6:30 porque el Atlético Brujas arranca a las 7:45. Morata apunta al 11 de Simeone para un partido clave y al presidente Enrique Cerezo se le ha preguntado hoy por Joao Félix, que sigue sin cuajar en su cuarta temporada en el club.
Que hay gente que se adapta enseguida y hay gente que tarda en adaptarse. Él, pues, desgraciadamente no se está muy bien adaptado todavía, pero yo creo que este jugador va a triunfar aquí, triunfará. Estamos tranquilísimos, es un magnífico jugador. Todavía tiene que demostrar lo que es él, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo que lo demostrará.
Y sigue en marcha la jornada de segunda división. Hay dos partidos en el descanso y los dos con empate a cero. Andorra-Burgos y Leganés-Málaga.
Sigues en la tarde de COPE. Y son las 5 y 10 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Miércoles es 12 de octubre, es festivo. Quizá nos escuchas ahora mismo desde el coche, vuelves de alguna comida familiar, has decidido, bueno, pues descansar con la familia, o has decidido a lo mejor, si no trabajas hoy, que hoy hay gente trabajando, ¿eh? Pero si no, pues a lo mejor has decidido justo hoy festivo, que tienes más tiempo, pues ponerte algunas citas para ver casas, porque estás en ese proceso. Nos hemos preguntado en más de una ocasión aquí en este programa si es buen momento para comprar vivienda o es mejor esperar. En realidad es una pregunta que tú te has hecho muchas veces y has demorado a lo mejor esa compra por mil motivos. Es verdad que es que encima el mercado inmobiliario no para de cambiar. Yo creo que esto nos lo planteábamos aquí en esta sección de Economía de Bolsillo pues hace unos 4 meses y hoy nos lo volvemos a plantear. Es que las cosas están cambiando, es cierto. Parece que el mercado inmobiliario empieza a desinflarse de nuevo. No se puede hablar de que estalle una burbuja como en 2008, pero sí parece que hay una desaceleración en la compraventa de vivienda en España. Coinciden los informes del Banco de España que habla de una clara pérdida de dinamismo en este tercer trimestre del año y también del BBVA Research, que dice que espera que la inversión en construcción de vivienda apenas aumente un 2,7% en lo que queda de 2022 y un 1,3% en 2023. Luego está el factor, claro, clave de los tipos de interés, lo que han subido, que es mucho en los últimos meses, y eso encarece la hipoteca que vas a pagar. En este mes puedes conseguir una hipoteca entre el 1,98% TAE y un 2,78% TAE. Claro, la media ha subido desde un 1,48 en enero a un 2,69 de media en octubre, y esto supone un dineral al mes, porque bueno, si estamos hablando de que a lo mejor una hipoteca media pues te costaba, imagínate, ¿no? 600 euros en el mes de febrero, pues esa misma hipoteca ahora mismo te puede costar hasta 200 euros más. En vez de 600, a lo mejor ya tienes que pagar 800. Hay más factores también, ¿no?, que entran en juego en el momento en que estamos ahora. Como por ejemplo que los materiales de construcción han subido mucho, que se han paralizado efectivamente algunas obras, que incluso algunas construcciones que estaban a punto de iniciarse se han paralizado. Bueno, que hay muchos factores que están influyendo en el mercado inmobiliario, que es muy cambiante y que cuando nos planteamos esta pregunta, 4 meses atrás a 4 meses ahora, pues las cosas cambian. Pero claro, tú sigues buscando la respuesta. ¿Compro ahora o espero? ¿Van a bajar las casas y, por tanto, porque se ha paralizado esto, ya no existe pues esa, bueno, especie de sensación de que de repente el mercado estaba otra vez entrando la burbuja y todo se vendía y todo se compraba, como se ha paralizado un poco, ¿no? Dices, oye, pues a lo mejor ya las casas bajan y me interesa esperar a que bajen más. Bueno, no es fácil la respuesta, pero vamos a intentar analizar todo un poco para ver si te damos algunas pistas. ¿Con quién? Pues con nuestro experto en economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que, vamos, estoy convencida de que mucha gente se está haciendo la pregunta ahora. Bueno, pues a lo mejor es buen momento esperar un poquito más porque quizá el precio de la vivienda siga esperando, o sea, siga bajando. ¿Qué hago? ¿Espero?
A ver, todavía no han empezado a bajar en serio. Es decir, hoy, de hecho, ahora tenemos datos muy recientes de que es el primer mes en que sí que han bajado un menos 0,1%, lo cual es prácticamente nada. Pero sí que es cierto que desde enero de 2015, Pilar, a excepción de la parada de COVID, que sí que hubo un momento que cuando se pararon las visitas hubo una bajada nada de un par de meses, luego volvió a repuntar, pero excepto aquel primer trimestre de confinamiento, desde enero de 2015... es la primera vez que los precios de repente ya se han parado, han parado de subir, ¿no? Llevamos realmente bastantes años subiendo. En España el inmobiliario se comporta con grandes inercias. Cuando se pone a subir no lo hace por 3 o 6 meses, se puede tirar subiendo 4 o 5 años. Cuando se pone a bajar no baja por 3 meses, excepto por ejemplo el caso de COVID, pero fue una cosa muy excepcional, ¿no? Y muy puntual y muy debido a la pandemia. Cuando se pone a bajar, como decía, el inmobiliario puede estar bajando un par o 3 años. Entonces, a partir de aquí, la pregunta que tú me formulabas, ¿ahora es mejor esperar? Vamos a ver, es el primer mes que se detienen los precios. Para poder afirmar si esto va a estar un par de años conteniéndose o bajando, por lo menos habría que esperar 3 o 4 meses para ver si realmente hay una bajada de precios que empieza a tomar esa inercia. Con lo cual, es pronto para aventurarlo. Es absolutamente cierto, eso sí, que se está de alguna manera enfriando un poco, la verdad es que llevamos unos años tremendos de compraventas, y además que nadie lo esperaba. La gente pensaba que con COVID se paraba toda la compraventa de inmuebles y de pisos y de casas, y ha sido una demanda tremenda estos últimos años, ¿no? Nadie se esperaba esto. Y es cierto que ahora la compraventa está aflojando. También hay más motivos, luego lo hablaremos, pero todavía es pronto para decir espérate porque van a bajar durante 2 o 3 años los precios. Yo lo que diría es a cualquier persona que esté en esa tesitura, si tiene la duda, bueno, conténlo un par o tres de meses. Esto sí, mírate muy bien los precios. Hay muchos portales, incluso portales del sector inmobiliario, que tienen estudios muy muy concienciados del precio metro cuadrado. Además trabajan por ciudad, por provincia, por tipología de hábitat. Y a partir de aquí, si ves 2, 3, 4 meses de bajada, pues a lo mejor si quieres plantéatelo, esperar un poco más, porque en España los precios del inmobiliario llevan esas inercias de 2-3 años.
Como estás diciendo, hay muchos factores ahora mismo que están influyendo en el precio de la vivienda. Uno de ellos, por ejemplo, es la subida tremenda, ¿no?, de los tipos de interés y, por lo tanto, del Euribor y, por lo tanto, pues de lo que nos cuesta contratar una hipoteca o si la tenemos que renovar. ¿Qué pasa cuando suben los tipos? ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario?
Vamos a ver, si la demanda no está muy recalentada, es decir, si no está disparada la venta de pisos, que dices, mira, es que sube un punto el tipo de interés de las hipotecas y esto sigue la demanda a tope, si no es el caso, como es un caso ahora, normalmente las promotoras, las personas que ponen a la venta inmuebles, sobre todo promotoras y constructoras, esto lo miran muy bien, hacen un cálculo relativamente sencillo, ¿no? Tienden a bajar un poco el precio. ¿Por qué? Porque el cálculo que ellos hacen, dicen, a ver, si este piso yo lo vendía a tanto, ¿no?, a 100, y con tal como estaban los tipos de interés, la cuota que le salía a la familia que lo comprara, le salía una cuota mensual con su hipoteca a 30 años, me lo invento, ¿no?, de 900 euros al mes, han subido los tipos. Esto lo ha subido a 940 al mes, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen, dicen, a ver, ¿cuánto tengo que bajar yo el precio para que con el nuevo tipo de interés vuelva a ser 900 euros al mes? Mucha gente, y es normal, ¿eh?, es lo habitual, cuando tú compras un inmueble, lo que haces es el cálculo, decir, vale, cuando yo me hipoteco, si hipoteco el 70, el 60%, el 80%, lo que cada uno necesite, dices, oye, ¿cuánto me va a quedar al mes?, ¿no? Y con lo que ingresamos en casa, ¿qué parte de lo que ganamos habrá que destinar a la hipoteca? Entonces, cuando si suben los pisos, de repente dices, anda, pues mi cuota es de 900, ahora 940, 960, ¡buah!, ¿qué hago? Espero, paro a ver si bajan. Entonces, las promotoras rápidamente recalculan y bajan lo justo para que te vuelvas a ver con un coste mensual más o menos parecido. Esto es un poquito el mecanismo cómo funciona en general.
Es decir, que lo normal es, como tú dices, a no ser que exista un mercado excesivamente recalentado, que al subir los tipos baje un poco el precio de la vivienda. Sin embargo, ¿qué influencia tiene la inflación tan alta como la que tenemos ahora en el precio de la vivienda?
Vamos a ver, y yo creo que también este es uno de los motivos por los cuales durante este año se aceleró mucho la compraventa de viviendas. A ver, el ladrillo, como se dice vulgarmente, ¿no?, el ladrillo, la construcción, la vivienda, es un valor refugio en momentos de inflación. Esto los economistas lo tenemos muy bien analizado, hay muchísimos estudios que lo demuestran, hay muchísimos análisis que demuestran que al final una manera de protegerte, ¿no?, con el poder adquisitivo que se pierde en inflación es refugiándote en lo que se llama el inmueble. El bien inmueble normalmente, históricamente, pierde menos valor que otros activos. Y tiene una explicación facilísima, facilísima. Y es que un inmueble, aparte de tenerlo para ti para vivir, si tú piensas en un inversor que lo va a tener para alquilarlo, al final ese inmueble va a estar más o menos al nivel de la vida, ¿no? Es decir, según cómo esté el nivel de renta, cuánto valga el pan, cuánto vale el agua, cuánto están los salarios, al final hay un nivel de rentas, ¿no? Y hay un nivel de precios. Entonces los alquileres van en función de la capacidad que tiene una familia para pagar un alquiler y, por lo tanto, de cómo están los precios y cómo están los salarios. Entonces, los bienes inmuebles responden bien a estos avatares de subidas y bajadas. Entonces, en general, es un momento en que, por lo menos, inversores compran viviendas. De hecho, en España, este último año y medio, si analizas las ventas de viviendas, todo lo que ha sido Costa, todo lo que ha sido, por ejemplo, Arco Mediterráneo, ha tenido muchísimas, muchísimas ventas, muchísimas. Ha habido mucha compraventa que ha sido para inversor extranjero, que ha aprovechado para comprar, no te lo pierdas, una segunda residencia en España. Pensemos que España está a una hora y media de avión de prácticamente cualquier capital de Europa. Uh-huh. Y es así, es decir, España se ha convertido en una casa de fin de semana o fines de semana largos de mucho europeo jubilado, ¿no? Y lo han hecho no solo para disfrutar pues de un buen tiempo, un buen clima y unos lugares maravillosos que tenemos en nuestro país, sino además como un valor refugio para su inversión. Entonces, la respuesta a la pregunta, sí, en épocas de inflación también sube la compra-venta de viviendas porque es un valor refugio.
O sea que la subida de tipos de interés ralentizaría el mercado, por lo menos bajaría de alguna manera el precio un poco de esas viviendas, pero sin embargo la subida de la inflación puede provocar, por esto que me estás contando, porque es un valor refugio, pues a lo mejor que el precio se mantenga, por decirlo de alguna manera, porque sigue habiendo compra-venta. Porque al final todo esto es bueno, lo de siempre, ¿no? La ley de la oferta y la demanda.
Sí, son fuerzas que van a favor, fuerzas que van en contra. Yo en cualquier caso sí que hay un ejercicio que... Por aquí hay un tema muy importante, Pilar, depende de que nos esté escuchando. Ahora nos puede estar escuchando personas, oyentes, que estén pensando comprar un piso y se puedan hallar en una de estas tres tesituras que te voy a decir. Una, compran para invertir. Dos, compran para vivir. Uh-huh. Y tres, compran para vivir, pero están en otro sitio de alquiler mientras tanto.
Sí.
El que compra para vivir, que de momento está en casa, o no está en alquiler, ¿no? Tú imagínate, vale, pues una pareja que viven con sus padres y van a decir, sí, pues vamos a vivir juntos y compramos, pero de momento no están pagando un alquiler, ¿no? Esas personas, no, el costo de oportunidad es cuánto tiempo se esperan a vivir juntos, ¿no? Es un proyecto familiar. Pero en el caso que estás pagando un alquiler, también es cierto que cada mes que pasa alquiler, tú estás teniendo un coste de no comprar, porque ese alquiler se va al propietario y, por tanto, es un dinero que no ahorras. En la vivienda propia te vas a ir más caro al mes, pero hay una parte que ahorras, ¿no? Entonces, en todo este cálculo, cuando el oyente calcule, tiene que poner todo eso sobre la mesa. Por ejemplo, decías, una subida de tipos de un 1%. Es verdad, si son 30, 40, 50, 60 euros al mes, según los años de financiación, pueden ser a lo mejor 700, 800 euros al año, tú decías en la introducción. Yo recomiendo hacer un cálculo, que es... Oye, calcula, y es un poco pesado, pero no hay hojas de cálculo y hay programas, y si no en internet hay recursos, calcula ese 1%, cuánto más de intereses te va a suponer, según la hipoteca que compres, que suscribas, perdón, si es el 50, 60, 70%, durante cuántos años. Porque un 1% del 70%, imagínate, 70% de financiación, un 1% de interés, 30 años, al cabo de los 30 años, habrás pagado un 10% aproximadamente más por el piso, un 10% más. Si tú dices, no, pues me voy a esperar a que baje un poco, me estoy 2 años mientras tanto de alquiler, muy bien, tienes que hacer los números de dónde compensa y dónde no compensa. O sea, aquí hay que, como digo otras veces, hay que afinar muy bien el lápiz, Pilar.
Exacto, y hacer muchas cuentas y muchos números. Y otra cuestión importante también, saber qué tipo de vivienda queremos o nos interesa comprar, ¿no? Sobre todo si es una vivienda, como tú bien dices, donde queremos vivir. Lo decimos porque durante la pandemia, recuerdas, y lo recordará todo el mundo, que de repente, como estuvimos encerrados, mucha gente lo que decidió es cambiar de casa e irse a las afueras, a un sitio donde tuviera más terraza, donde, bueno, tuviera como más aire para respirar. Pero curiosamente ahora, que hemos vuelto a la presencialidad en el trabajo, pues mucha gente está echando de menos la vivienda que tenía en los centros de las ciudades.
Esto está pasando. Está pasando, claro, las épocas de confinamiento han durado. Ahora desconfinado, ahora no, pero la de teletrabajo se ha extendido mucho, porque incluso aunque se desconfinaba 2-3 meses, muchas empresas pues mantenían el teletrabajo. Entonces ahora que ya hay vuelta a la presencialidad, es verdad que hay mucha gente que teletrabajaba en casa, quería más metros, a lo mejor lo que comentábamos, estaba pagando un alquiler, un piso sin terraza, en la parte más bulliciosa de una ciudad, sin aire libre, y al final decide, oye, mira, pues aprovecho y ya me voy fuera, total, voy a estar teletrabajando, ¿cuánto? 1, 2, 3 años, ¿cuándo va a pasar la COVID? Había gente que pensaba, esto durará 4 o 5 años, y bueno, a veces los seres humanos somos un poco cortoplacistas, ¿no? Todo, y esto es muy humano, decide según lo que te está pasando hoy, no lo que me pasará dentro de 4 años, aunque una vivienda es para 20 o 30 años, pero no, nos pasa, eso es humano y nos sucede a todos, ¿no? Entonces ahora pues efectivamente se han encontrado que están viviendo igual a las afueras de la ciudad, que tienen que trabajar presencialmente y que supone a lo mejor pegarse unos madrugones, un coste adicional de costes de transporte y bueno, está generando una serie de disfunciones. Entonces por eso es muy importante que realmente la decisión de la vivienda no se pueda hacer pensando en los próximos 2-3 años. Hay que pensar realmente a medio o largo plazo tu vida, ¿no? ¿Dónde voy a querer estar? ¿Van a venir hijos? ¿Habrá colegios alrededor? ¿Cómo están las conexiones? ¿Cuándo tengo desplazamiento? ¿Dónde quiero trabajar? Realmente se tiene que hacer cuando es para vivir y es inversión para tu familia, hay que realmente poner sobre el papel todas esas condiciones. Luego los costes de los desplazamientos suman mucho, ¿eh? Es decir, sí. son
pues todo mensual, eso, todo eso hay que ir sumando, sí. Como tú dices, coger papel, lápiz y hacer las cuentas, pero todas, ¿eh? Y no ser tan cortoplacista incluso en la compra de una vivienda, o sobre todo en la compra de una vivienda. Fernando Trías de Les, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Celebrando también este día festivo con un buen plato, con las setas como protagonistas, que estamos en temporada, que nos gustan, que le pedimos a los oyentes que nos ofrezcan sus recetas. Y también si son de los que buscan setas en el monte, si saben hacerlo, si le gusta hacerlo, yo qué sé. Formas, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, setas escabechadas es la receta que nos propone nuestro oyente Eduardo.
A ver.
Hola, ¿qué tal? A mí en mi casa nos encantan las setas, las preparamos de diferentes formas. Una de las que más nos gusta son escabechadas con cítricos y caballa, que rehogamos pues lo básico de un escabeche: cebolla, ajo, hierbas aromáticas y pimienta. De hierbas usamos romero, tomillo, laurel, lo básico, y luego las desglasamos con un poquito de brandy. Terminamos con piel de naranja y un chorro de jerez, con un poquito de arroz y un huevo frito, o un pescadito, una caballa. Las rehogamos muy, muy, muy ligeramente en el escabeche y quedan espectaculares.
Bueno,
yo no dudo que la receta esté buena, pero ¿dónde está la seta? Se ha cargado todo el sabor de la seta con todo lo que le
escabeches. Es una receta de chef.
No.
Bueno, oye, a mí es que me gusta del campo al plato.
Vamos a ver, el escabeche, Fornas, si está bien hecho, potencia mucho los sabores, no los mata.
No sé, es que he escuchado, no podía ni apuntar la receta.
Tanto es así que fíjate que te ha dicho que a veces este escabeche de seta va con la caballa. La caballa ya sabes tú que es un sabor muy fuerte, un pescado, sí, de sabor muy fuerte. O sea,
le va perfecto.
Sí.
Tú compras la receta.
Yo compro la receta, otra cosa, el tiempo para hacerla.
Eso ya no está tan claro, ¿no?
Pero hombre, a lo mejor se puede hacer un escabeche más modesto, el escabeche siempre está bueno, ¿eh? Si lo haces bien, está bueno.
Bueno, pues aquí van unas gachas con setas, pero con un pelín de trampa.
Hola, gente, mi familia somos muy de setas y vamos mucho a por ellas, pero la mejor fue una vez que habíamos quedado para hacer unas gachas con setas y no cogimos ni una. Entonces nos fuimos a un supermercado, compramos setas del supermercado.
Más seguro.
Y dijimos que habíamos cogido muchísimas y salieron unas gachas espléndidas. Se pensaban que eran las mejores que habían comido cuando eran del mercado. Que venga, un saludo.
Pero hombre, esto no, hombre, si no tienes, pues admites el fracaso.
Y ya está, claro.
Y ya está,
no siempre triunfas cuando vas a recolectar setas. Es complicado.
Yo alguna vez he visto recolectar setas, pero setones, ¿eh? Con una, no sabía qué era, con unos cestos. Yo no sé por qué se lleva cesta para recolectar.
Porque no se deben meter en bolsa de plástico.
Sí, porque pues caen como las esporas de la seta.
Y yo no veía nada, y el buen hombre que iba con su cesta, bueno, sacaba unas setas, no sé qué setas eran, que me impresionó. Y yo, ¿por qué no las veo? Pues este las veía.
Es que gente que se ha hecho especialista.
Y las hueles también.
¿Las hueles?
No. Sí, las hueles.
Venga, hombre.
¿Qué las hueles?
Como si fueras olfatear.
Totalmente.
Los
cuando
perros los cerdos que olfatean las trufas.
Los cerdos
pues
utilizan.
Mira, yo seré como un cerdo, tío, olisqueando por la montaña.
Pues Fornas, por Dios. ¿Qué comparaciones, hija? ¿Qué comparaciones? Bueno.
Yo llevaré conmigo a recolectar setas y ya veréis.
Métenos otro oyente antes de.
Sí, mejor, venga.
Que nos quedemos aquí.
Que la lié con otra cosa, ¿no? Bueno, pues hay oyentes que no arriesgan porque no van conmigo, aunque tiran de aplicación.
Buenas tardes, gente. Pues yo sí que los níscalos y dos clases más de setas sí que las más o menos las conozco. Pero lo que sí que utilizo mucho son aplicaciones que hay en el móvil. No me acabo de fiar para cogerlas y comérmelas, pero por lo menos intento ver si son buenas o no. Y por si acaso, las como. Si voy con gente que lo sabe y me dicen, pues muy bien. Pero si no, ni de coña.
Pero vamos a ver, ¿cómo funciona esa aplicación? O sea, tú le haces una foto y la compara con una base de datos.
No sé, habrá
reconocimiento
varias.
Facial del níscalo, ¿no?
Voy a buscar ahora mismo.
Una aplicación,
a ver qué hay.
Otra cosa que te enseñe una foto. Bueno, no sé.
Pero bueno, de todas formas, si no te fías de las setas que has recolectado, tú cuando vas a cocinarlas, sí. el truco en mi familia es echarle varios ajitos. Entonces, si el ajo se pone enseguida negro, es que hay alguna seta venenosa.
Yo no me hago responsable de esto
de estos
que acabas de decir.
Estos mensajes de Forras
estos son consejos de mis abuelos.
Son consejos que son puras leyendas urbanas.
Exacto.
Que además son peligrosas para la salud.
Yo también creo.
Etcétera.
Yo aquí he aguantado mis años por algo.
Es como quien dice que se cura el reuma rascándose la oreja.
Insisto, que quede claro.
Las setas son peligrosas y hay que tener mucho cuidado con ellas. No le hagan caso a Elena Fornas.
Por lo que pueda pasar. Bueno, queremos las recetas de los oyentes, donde ellos normalmente cogen o recolectan setas, si lo hacen, cómo lo hacen, si son expertos, si no. Y que nos dejen los mensajes en el 607-15-06-02. Bueno, es el Día de la Hispanidad. Vamos a analizar el legado de España en Hispanoamérica, ¿no, Fernando?
Sí, es curioso, Pilar, que este día, Día de las Pilares, Día de la Hispanidad, pues en realidad no sea un día pacífico. Es decir, siempre que llega el Día de la Hispanidad hay una polémica. Para empezar, por la misma palabra, hispanidad. Para continuar, por, digamos, la valoración que se hace de la presencia de los españoles, la conquista de los españoles de América. Estamos siempre entre la leyenda rosa y la leyenda negra. Vamos a ver si llegamos a un punto intermedio dentro de un ratito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Oh, sol mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Professional, profesionales como tú.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El 12 de octubre de 1492, Colón pisó por primera vez tierras americanas. Descubrimiento de América. Ese día comenzaba la historia de la hispanidad. La historia de la hispanidad, que es una historia fundamentalmente entre la península ibérica, España y América. Pero la historia de la hispanidad también está hecha de otras hispanidades, de hispanidades olvidadas. Una de esas hispanidades olvidadas es la hispanidad de Filipinas. Seguro que este asunto te suena. Seguro que has oído hablar de los últimos de Filipinas, que fue un pequeño contingente que resistió cuando Filipinas estaba independizándose. ¿Qué queda de esa hispanidad filipina? ¿Qué caracteriza a esa hispanidad filipina? José Francisco Ruiz Casanova, filólogo.
Es olvidada porque en el proceso final de la independencia se produjeron una serie de circunstancias políticas en las que estuvo implicado un intelectual, en concreto el ensayista y el poeta José Rizal, que terminaron con su ejecución.
Bueno, pues el último quizá poeta en español en Filipinas acabó mal. Eso no quiere decir que después, por ejemplo, de la ocupación japonesa, que marcó la historia de Filipinas, el castellano, el español, desapareciera del todo. En la isla de Guam, por ejemplo, lo usan un 30% de los habitantes. Uno de esos habitantes, una de esas personas es Oli, que confiesa que una de las tradiciones que quedan es la que dejaron los misioneros, que es rezar en español.
Todas las cosas de la fe, la gente solo sabe en español. Una tradición entre la familia es rezar juntos, padres y hijos, por la noche. Y mi abuela me ha dicho que ella lo hace también con su familia.
Bueno, pues en Filipinas, en algunos sitios, se sigue rezando en español. Esta es una de las hispanidades olvidadas. Vamos con la hispanidad más conocida, la de América. Nunca hay un día de la hispanidad pacífico, porque en realidad no hay un acuerdo elemental sobre lo bueno o lo malo que fue el descubrimiento, la conquista, hay leyendas rosas, hay leyendas negras. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un acuerdo elemental sobre lo que significó el descubrimiento y la conquista de América? Vamos a intentar responder esa pregunta con la ayuda de Luis Antequera, escritor, periodista, autor de Historia desconocida del descubrimiento de América. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Fernando. Un placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes.
Bueno, pues hablamos también con Borja Cardelús, que es presidente de la Fundación Civilización Hispánica. Ha escrito América Hispánica, la obra de España en el Nuevo Mundo. Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de teneros a los dos aquí. Luis, Borja, ¿por qué no hay, digamos, una interpretación pacífica, una valoración pacífica en España de lo que significó la conquista, descubrimiento y conquista de América? Luis.
Pues principalmente por intereses de tipo político, de lo más variados. Primero de los que eran nuestros rivales en esta historia, desde el siglo XV en adelante, XVI en adelante, que están interesados, particularmente interesados en transmitir una determinada historiografía, un determinado enfoque histórico que es naturalmente antiespañol. Pero no solo ellos, sino también todos aquellos que asumen los gobiernos de las repúblicas americanas, hasta 20 repúblicas americanas que van a reemplazar a los 4 virreinatos que deja España en el escenario cuando lo abandona, y que están particularmente interesados en autojustificarse, lo cual tienen que hacer necesariamente contra lo que había sido el gobierno español anterior. Y en tercer lugar, y lo más increíble de todo, pues el propio interés que tenemos los españoles en desvirtuar estos hechos. Es realmente lo más fascinante de todo. Los he dicho, los he contado los tres factores en orden de menos sorprendente a más sorprendente. Es decir, es poco sorprendente que las potencias rivales de España alimenten una historiografía errónea y antiespañola. Es un poquito más sorprendente que lo hagan los propios hispanoamericanos, que tanto se beneficiaron de aquella presencia española en América y en otras partes del mundo, por cierto, como esas Filipinas que has mencionado, ese Guam que has mencionado también. Y ya lo que es más sorprendente de todo es que seamos los propios españoles.
Borja, ¿por qué hablar de hispanidad se identifica muchas veces con un referente de derechas, por ejemplo, o de muy de derechas?
Bueno, claro, eso es fruto del discurso, como acabamos de oír, ¿no? El discurso que se ha impuesto, porque realmente se ha impuesto en todo el mundo, incluido España, además, ¿no? Un discurso en el que España sale muy mal parado y todos los demás salen muy bien parados, ¿no? Ya se vio, por ejemplo, en la película La Misión. Lo que ocurre es que cuando se independiza América hay tres elementos que van a confluir para apoderarse de todo aquello en el plano político, en el plano económico y también en el plano religioso, ¿no? En lo político fueron 20 caudillos de la herencia enorme española fragmentada en tantas repúblicas que evidentemente por impulso de Inglaterra se dividieron pues para que Inglaterra pudiera aquello controlarlo de manera clara. Inglaterra estuvo detrás, por supuesto, con sus inversiones y con políticos corruptos para apoderarse de los recursos naturales, que era lo que les interesaba, porque la verdad es que España dejó una América en lo ecológico intacta, y hay que ver lo que es después de tres siglos. Ya. Y no olvidemos también la importancia de la masonería en su momento, porque España evangelizó, llevó la religión católica allí, y eso tampoco nos lo perdonaron.
Ya, pero estamos hablando de acontecimientos históricos a partir de la independencia, o sea, más de 200 años, pero sigue habiendo un debate. O sea, por un lado tenemos una leyenda rosa, por llamarla de alguna manera, que dice que todos los españoles lo hicimos muy bien allí, y quizá esa leyenda rosa ahora se recupera de nuevo, ¿no? Con un cierto nacionalismo español, como si no hubiera habido cosas malas. Y luego está la leyenda negra, que es la de todo fue malo. ¿Hay un término medio, Luis?
Claro que hay un término medio, ¿cómo no lo va a haber? Es decir, vamos a reconocer los abusos que se produjeron por parte de los españoles en todos aquellos territorios que españolizaron y evangelizaron, pues es lo más fácil del mundo. Es que esos errores se produjeron, ¿cómo no se van a producir? Somos humanos, había ahí una serie de personas que tenían determinado poder y que lo ejercieron incluso en contra del indígena. Pero es que no puede hablarse de una equiparación al día de hoy en todo lo que es estos años de historia entre la leyenda negra y la leyenda rosa. Es una cosa, es absolutamente desigual. La leyenda rosa, yo me pregunto quién la ha hecho, dónde está y quién la defiende. Lo que ha habido es una leyenda negra. Entonces hay una serie de historiadores, entre los cuales me cuento, entre los cuales está también Borja Cardelús y tantos otros, gracias a Dios, al día de hoy, que por fin empezamos a recuperar algunas partes de la historia que no fueron tan negras. Y nos quieren acusar de hacer historia rosa, ¿no? Sencillamente estamos respondiendo a lo que ha sido la leyenda negra, que lleva ya dos siglos de vida a lo largo de la historia, dos siglos incluso más, es decir, empieza antes. Lo que pasa es que empieza a ser realmente eficaz a partir del primer cuarto del siglo XIX, que es cuando obtiene los resultados que quiere obtener. Pero no cabe, perdóname, Fernando, no cabe equiparar la leyenda rosa con la leyenda negra. Yo no sé dónde está esa leyenda rosa. Supuestamente la estoy haciendo yo. No, yo no estoy haciendo leyenda rosa.
Borja, Luis nos dice que el balance es positivo, o sea, que no hay una, no se puede establecer una equidistancia entre una versión muy mala y una versión muy buena de lo que pasó. ¿En qué podemos fundamentar ese balance positivo? ¿Por qué podemos rechazar la leyenda negra? Y si hay que rechazar una leyenda rosa, ¿por qué hay que rechazarla?
Yo creo que es que entre la leyenda negra y la leyenda rosa hay que buscar la verdad, que no es ni una cosa ni la otra. Ahí está el punto medio, que es el exacto, ¿no? La verdad es que España, cuando entra en contacto con las tierras del llamado Nuevo Mundo, crea, por su contacto físico, biológico, una nueva civilización, que es una civilización hispánica. Y la verdad es que, mientras que al paso de la cultura anglosajona no quedan indios en aquellos sitios donde estuvo España, quedan más indios que cuando entró. Es decir, esa es la verdad. Y que se creó una civilización nueva, mestiza, híbrida, que es la civilización hispánica, que nos engloba a 600 millones de personas. Esta es la verdad, ¿eh? Y que España llevó además al continente americano la religión católica con la que evangelizó el Nuevo Mundo. Esos son los propósitos de España, ¿no? Y eso es la verdad. Y por mucho que la leyenda negra se empeña y que se sigue empeñando en demostrar lo contrario, pues la verdad yo creo que acabará imponiéndose gracias a la labor de todos los que estamos pudiendo hacer algunas cosas, ¿no?
Ya. En los últimos segundos, ¿qué papel hemos tenido los españoles en dar esa imagen tan negativa de la conquista y el descubrimiento y la conquista? Estoy pensando, por ejemplo, en cómo se utilizaron las denuncias de Bartolomé de las Casas, Luis.
Bueno, las denuncias de Bartolomé de las Casas y de tantos otros, ¿no? Sí, efectivamente, los españoles tenemos un papel responsable de primera magnitud en no solo en la difusión, sino también en la creación de la leyenda negra, y eso convierte a la leyenda negra española en un espécimen muy especial y muy único, que es la única, exactamente, es la única leyenda negra que han comprado sus propias víctimas. Véase hoy día con qué eficacia y con qué afecto y con qué cariño se defienden los propios yanquis de su propia leyenda negra, cosa que nunca hicimos los españoles, o casi nunca.
Ya, pero ahí hay, Borja, un material que nosotros facilitamos, quiero decir, las denuncias que era interesantísimo, ¿no? De los frailes que estaban por allí, pues fueron material que se utilizaba para esa versión negativa.
Claro, así es, pero no se defendió, no se utilizaron otras armas contra eso, pudiendo tener tanto armamento a favor de lo bueno que se hizo, ¿no? Pudiendo tener tanto armamento que desde luego ni muchísimo menos pueden tener los ingleses o los norteamericanos con su historia, España lo ha dejado pasar. Lo ha dejado pasar porque los hispanos son más del vivir el presente, ¿no? Y el futuro Dios dirá y el pasado pasó, ¿no?
Luis Borja, gracias por estar con nosotros aquí en el Día de la Hispanidad.
Un verdadero placer, Fernando, gracias.
Un placer, igualmente.
Bueno, pues Pilar, Luis y Borja nos han ayudado a recuperar en estos minutos factores quizá que se olvidan de este descubrimiento y conquista de América por parte de España.
Y que conviene recordar, y es lo que acabamos de hacer. Oye, atención a esto que te cuento. A lo mejor te ha pasado algo parecido alguna vez, aunque me extraña, pero bueno, puede que te haya tocado trabajar de noche, sales a la calle y de repente pues ves un bulto grande en la oscuridad, que se mueve, no sabes muy bien qué es, y dices, oye, ¿qué es esto? A lo mejor es un animal grande que me acabo de encontrar. Escucha esto.
Y un oso.
Se oye muy cortito, pero te voy a poner otra vez para que te quedes con lo del principio.
Y un oso.
Sí, vi un oso. Exactamente eso es lo que se dice, no es una broma, es lo que vio José Luis Núñez, un taxista de Ponferrada, que se encontraba en su servicio nocturno y efectivamente se topó con un oso. Bueno, nadie salió herido, esto ya te lo digo de entrada para que no te preocupes, ni el taxista ni tampoco ningún vecino de la ciudad, pero desde luego el propio José Luis se llevó un buen susto. O sea, un oso, alguna vez hemos contado aquí en algún pueblo pequeñito, ¿verdad?, metido muy en la montaña, que efectivamente en plena pandemia, sobre todo, se había acercado, ¿no?, por las calles, lo habían visto los vecinos desde las ventanas, pero en Ponferrada, cuidado, que estamos hablando ya de una ciudad pequeña, pero bueno, ya con muchos habitantes. Y además ahora, que no es como en la pandemia, ¿no?, que estaba todo el mundo metido en casa. Bueno, el caso es que el taxista grabó el vídeo, lo habrás visto incluso porque se ha viralizado muchísimo a través de las redes sociales, y ese vídeo llegó también a manos de la Policía Municipal de Ponferrada. En realidad, dos agentes tuvieron que intervenir para guiar al oso a un lugar seguro. Uno de esos agentes es el oficial de la Policía Municipal de Ponferrada, Miguel Ángel Merino. Miguel Ángel Merino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo el mundo ha visto esas imágenes, o mucha gente las ha visto, y no cabe duda de que es impactante, ¿no?, encontrarse un oso de repente por las calles de Fuenlabrada. ¿Cómo les llega, de Ponferrada, cómo les llega a ustedes el aviso?
Sí, a nosotros sobre las 3:20 de la madrugada nos llama el propio taxista, diciendo que había visto un oso. Y al principio pues no dábamos credibilidad a la llamada, pensábamos que le había confundido con otro animal o demás, o que se trataba de una broma. Pero decía que lo tenía grabado, por lo que nos acercamos hasta la parada de taxis y nos mostró el vídeo. Y ya comprobamos de que sí, que se trataba de un oso, por lo que montamos un dispositivo para intentar localizar al animal y intentar sacarlo del casco urbano.
Claro, o sea que bueno, les llaman y al principio dicen, pues un poco lo que pienso yo. Es decir, vale, se ha visto algún oso en algún pueblo pequeño más metido en la montaña, como digo, durante la pandemia esto ocurrió, pero hombre, es que estamos hablando de Ponferrada, que tiene unos 65.000 habitantes, o sea, es una ciudad ya, y cómo puede haber un oso en sus calles. Ustedes al principio tampoco se lo creían hasta que les enseñó el vídeo.
Sí, así es. No, vamos, es la primera vez que se divisa un oso por aquí, un poco más arriba, en el Alto Sil o en la zona de la Hacienda, así que es habitual verlos, pero aquí no.
Ajá.
Vamos, es la primera vez.
Total, que ven el vídeo y tienen que montar un dispositivo para intentar localizar el oso en las calles de Ponferrada, ¿es así?
Sí, así es.
¿Y qué pasa? ¿Lo encuentran?
Sí, fuimos para la zona donde lo había, vamos, donde había grabado el vídeo, y muy próximo, en la avenida del Sil, nos lo encontramos. Y nada, le cortamos el coche y lo guiamos hacia el paseo del río, que por suerte estaba cerca, y nada, lo guiamos allí. Otra patrulla estaba un poco más adelante y ya el oso cruzó el río y salió del casco urbano y se adentró en el Monte Pajarés.
Miguel Ángel, cuando veis desde la patrulla, cuando veis el oso, ¿qué estaba haciendo?
Nada, el oso cuando nos escuchó ya se asustó y empezó
a correr.
Empezó a correr. Pasó por delante nuestro y nada, luego guiamos hacia el paso del río.
¿Cómo seguía un oso con el coche? Porque claro, no salieron del coche, entiendo, ¿no?
No salimos del coche, le cruzamos el coche en la calle para que cogiera el camino correcto y así lo fuimos guiando.
Hasta que ya le perdieron de vista, entiendo que se metió en el monte.
Sí, se metió en el paseo del río, lo cruzó el río Sil y ya se metió en el monte y ya no lo volvimos a ver en toda la noche.
¿Hay preocupación ahora entre los vecinos por si esto se puede convertir en algo habitual y de repente un día se encuentren alguno otro por las calles?
No, yo creo que no. Dimos aviso al día siguiente, la mañana siguiente, a la Fundación Oso Pardo y a la Junta de Castilla y León, a los servicios de medio ambiente, que han activado un protocolo para intentar localizarlo, pero no. Vamos, estaría despistado, por eso se adentró en la ciudad y... Y vamos, estaría
esto es un poco lo que les han explicado, ¿no? Para tranquilizarles, sí. que esto es muy raro, no es que haya más osos por la zona, sino que este, pues claramente se despistó por la razón que fuera y acabó ahí en las calles de Ponferrada, en la provincia de León, ¿no?
Sí, eso es. Pero vamos, que no es que estuviera por las afueras, es que cruzó por el centro de la ciudad.
No, directamente por todo el centro. Miguel Ángel, ya no como policía municipal, sino como, bueno, como Miguel Ángel Merino. Y es impresionante ver un oso de cerca.
Sí, yo los había visto en cautividad, pero claro, no es lo mismo y mucho menos por las calles de tu ciudad. Y sí, no era muy grande, pero sí, tenía un tamaño medio que...
Ya.
Sí, bueno, que pues quedaba algo de respeto.
Pues desde luego lo hicieron muy bien, guiando la patrulla, como decimos, el oso fuera de las calles de Ponferrada. Miguel Ángel Merino, oficial de la Policía Municipal. Gracias, buenas tardes.
Venga, muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en peugeot.es.
Eso.
Pasajeros de todo el mundo han votado a AENA como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de AENA por hacer lo posible. AENA, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores... Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Señor de los anillos de poder. No te pierdas el final de temporada este viernes, solo en Prime Video.
El mal no descansa, espera. El momento que temíamos está aquí.
Todo nos ha conducido hasta aquí.
No tiene un nombre, sino muchos. Sauron ha regresado.
No te pierdas los anillos de poder. Este viernes, final de temporada, solo en Prime Video.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
¿Que un experto me lo explique todo sin compromiso? Lo firmo.
¿Y luego contratar la que mejor se adapta a mí? Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.